Ahora le corresponde ir saludando a Carlos Maggi. Buenos días.
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo andás?
José Claudio Wilman, ¿qué dice?
Emiliano, Carmen, ¿cómo está?
Tornaría está llegando, así que ya la dejamos saludada también. 8 años han pasado desde el estreno de Una forma de bailar, una de las primeras películas de esta movida del cine uruguayo que ha dado tanto que hablar en estos tiempos. Bueno, su director Álvaro Buela nos presenta ahora Alma Mater, una historia iluminada, su segunda película. Se trata de una coproducción uruguayo-brasileño-canadiense, ganadora del premio FONA 2000, que justamente se estrena hoy en 4 salas de Montevideo. A partir de esa introducción, ustedes ya imaginarán que el invitado de esta tertulia de los viernes es justamente Álvaro Buela. Buen día, Álvaro.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Quién empieza? Todos la hemos visto, ¿verdad?
Todos
la vio, Carmen la vio, Maggi la vio, yo la vi.
Y nos gustó mucho, nos gustó mucho.
Bueno, ya adelantó Williman su opinión. Carmen,
me gusta.
Carlos,
yo creo que tiene algunos méritos preliminares muy importantes.
Estoy un poco más cauto.
Me gustó. El primero es que no es folclórica, ni de gauchos, ni de personajes impotentes de pueblos chicos, ni de barrio. Una película que se plantea de manera universal, cosa muy importante. Segundo mérito, que tampoco le va en saga, es que es una película que plantea un tema religioso. Y dice Peter Brook, que sabe de eso, que cuando una película se dice religiosa, la pregunta inmediata es, ¿y cuál es el mensaje? No tiene mensaje. Si es que se puede no tener mensaje. Así que está libre de muchas culpas antes de empezar, y a mí eso me gustó mucho.
El tema religioso, dice Carlos, pero tiene que ver con una nueva religiosidad uruguaya, ¿no?
Uh-huh.
Con este fenómeno de las iglesias originadas en Brasil que han invadido nuestro país. ¿Por qué elegiste poner el foco allí, Álvaro?
Cuando escribí la primera versión de guión, este fenómeno estaba todavía en ciernes, digamos. No era tan evidente y mediático como es hoy, ¿verdad? Y me pareció que era un camino por el cual explorar. Yo digo, fue una película que empezó con muchas preguntas, ¿no? Antes que nada empezó con preguntas. Y me gustó, me pareció hasta provocativo y desafiante, ¿no? Meterme en la cabeza de una creyente, de una devota. Para explorar, Maggi hablaba recién de religión, lo religioso, pero también lo místico, ¿no? Que no siempre van juntos lo místico y lo religioso, ¿verdad? O sea, lo religioso es más asociado al institucional. Y a mí me interesaba el sentimiento místico, porque el sentimiento místico es algo que yo lo sentía y lo veía en la sociedad uruguaya de una manera secreta y hasta culposa. En cambio, lo religioso es más conflictivo porque está asociado a esa pugna institucional que ha caracterizado históricamente al Uruguay, ¿no? En cambio, el sentimiento puro, digamos, era lo que me importaba. Por eso lo metí ahí.
Sí, queda claro que, si bien la religiosidad que aparece retratada en la película es esta nueva, la que yo mencionaba, ese no es el tema de la película, ¿no?
Ese es,
en todo caso, el disparador.
Claro.
Porque Álvaro empezó planteándose una cantidad de preguntas, decía recién. Yo tengo acá algunas de las que ha dejado por escrito a propósito de su peripecia con este film. Por ejemplo, ¿queda algo sagrado en esta época asignada por la ley de mercado, por la globalización, por la banalización de la cultura? ¿Los adelantos tecnológicos permiten por sí mismos hablar de un progreso con respecto a lo humano? ¿Existe algún refugio para desarrollar un sentimiento místico que no esté impregnado de ideologías e intereses espurios? ¿Queda aún lugar para la inocencia? Y de ser así, ¿qué garantías tiene de no ser confundida con la locura? Creo que este simple listado de preguntas da la pauta de que la trama es un poco más compleja de lo que hasta ahora parecía insinuarse en esta trama.
Es bastante más universal, lo que es muy satisfactorio. No salir de los lugares chicos para hacer cosas chicas y plantearse lugares grandes para hacer cosas grandes. Eso es lo mejor que tiene la película. Aparte de que me gusta mucho, No estoy diciendo un juicio tibio. Estoy empezando de a poco en un lugar que donde transitar no es fácil. Para mí, la película tiene una coherencia muy grande. Cuando hablamos de por qué es una macumba o un macumbero que está, es porque todo está en grado de miseria, en grado de poquedad. Es decir, tengo un especialista en catequismo, un catequista muy próximo a Miguel Clefi, que tiene una teoría muy buena sobre la historia sagrada. Dice que no es una casualidad que Jesús haya nacido en el extremo peor, más triste, más pobre, más desolado, más yermo de todo el imperio romano, como era Galilea. Hay que ir a Israel actualmente para ver lo que son roquedales y lugares secos y resecos y nada, ¿no? Es un lugar, y ahí nació, qué casualidad, y nació sin padre, otra casualidad. ¿Por qué? Porque tenía que ser lo último del mundo. Y esto se parece, a mí me gusta toda esta película, porque tiene una cosa parecida a esa humildad radical donde está colocada. La protagonista es lo menos que puede ser, es casi nada, no importa nada.
Está al borde de una cajera de supermercado con una vida muy gris.
Claro, y está colocada al borde de una locura. El Tola Inglanisi dijo una frase genial, un hombre que yo admiré mucho. Dijo, en el fondo la locura es una verdad individual. Qué formidable, ¿no? Y esta es una loquita que tiene su verdad individual y que hace contacto con el más allá, o con otra cosa más, con algo superior, instinto o facultad o sensibilidad que unos tienen y otros no. Hay que tener cuidado con esta película, porque los daltonistas que no ven el color rojo discuten que eso no es verde o que no es marrón, y es porque no ven el color rojo, y hay otros que sí lo ven. Yo creo que el agnosticismo, que es una expresión muy hermosa porque está ligada a la libertad de pensar y es muy contrario al fanatismo, tiene que reconocer que hay seres que pueden vibrar con eso y otros menos. Esta película cuestiona ese terreno, me parece muy interesante.
No preguntes por qué, por favor no preguntes un beso. Una flor para ti, un perdón para mí.
Estamos escuchando a Silvia Meyer cantando Un Beso, uno de los temas de la banda sonora de la película Alma Mater, que es nuestro tema de conversación hoy en la tertulia de los viernes. ¿Williman?
No, Vuela se mete ahí en un mundo místico muy, muy interesante, que es una realidad. Ahora, estadísticamente hay una deformación, hay una encuesta que salió hace muy poco, donde ubica agnósticos y ateos, ahí está Carlitos, un 13% nada más. Es decir, hay un 85% de gente que cree en Dios, algunos solamente en Dios. Y ahí están los que creen en Dios, los afro-brasileros, dice la estadística, que son un 1%. Pero ese elemento místico crea una comunidad de gente que usted la muestra muy bien en un par de salas, en las salas que aparecen. Que está muy cerca espiritualmente entre ellos, y que es muy importante esa tarea, que a veces, yo soy católico, a veces no la cumple bien la Iglesia, y en cambio ellos sí la cumplen. Yo creo que usted lo muestra muy bien ahí en las dos oportunidades, donde estaba ella, y después donde ella empieza a crear algo, ¿verdad?
Sí.
Algo porque es sí. El llamado que ella siente, ¿verdad?
Sí, tal cual. Yo siento también eso. Yo me considero agnóstico también, ¿verdad? A pesar de haber tenido una formación católica. Pero soy consciente de que existe una necesidad. O sea, una cosa que me interesa cada vez más, y eso con los años lo he ido comenzando a respetar, es que la humanidad necesita creer en algo, ¿no? Y la fe es una de las formas de creer en algo. No es la única, ya sabemos que hay otras maneras de aferrarse. De última, la religión y lo místico, explorando un poco, sabemos que es una manera de tolerar la idea de la muerte, ¿no? O sea, todas las religiones aspiran a una trascendencia y una aún más allá, que no solo hace más tolerante la idea de la muerte, sino que hace más soportable la vida. O sea, eso, por supuesto que nos incumbe a los uruguayos. A veces los uruguayos nos creemos que somos distintos al resto de la humanidad, ¿verdad? Somos como una isla que tenemos ¿no? una suerte de destino individual. Y sin embargo, obviamente que eso también nos hermana, digamos, con los problemas que ya venían de los griegos, ¿no es cierto? Entonces, me importaba, más allá de los discursos que son muy fuertes en el Uruguay y de una autoimagen, creo yo, un poco falsa, ¿no?, de cómo somos.
No es autoimagen, es un imaginario ballista.
Exacto.
Es el imaginario
ballista. El imaginario ballista, sí.
Pero no es imaginario real.
Correcto, sí, correcto. Bueno, me importaba también como hacer una lectura transversal de todo eso, ¿verdad? Y sobre todo libre de prejuicios, ¿no? O sea, sin ponerme como juez de nadie y también yo poniéndome ante el desafío de, bueno, ¿cómo es una cabeza mística? ¿Cómo es un sentimiento místico?
Bueno, yo la película me gustó. Creo que Álvaro quiso meterse dentro de la cabeza de una mujer y creo que lo logró. Creo que sí que es universal y que va a gustar en otros lados, pero por razones distintas a las que explicaba el doctor Maggi. Yo creo que justamente el gran valor de esta película, por lo menos para mí, es que muestra gente común. En ese sentido, para mí es folclórica, folclórica universal, aunque parezca contradictorio. Muestra a los desamparados, muestra a la gente que tiene amor para dar, que es desgraciada y que busca permanentemente los ámbitos en donde se mueve fraternidad, que es lo que le está faltando a este mundo, más que, en mi opinión, sentimiento místico. Yo confieso que el realismo mágico a mí no me convence, ni en la literatura ni en el cine. Y entonces, como empecé a ver algunas cosas en esta película que en mi interpretación muestran justamente las fantasías, no el sentimiento místico, sino las fantasías de una mujer desgraciada que busca amor, busca fraternidad, en la tierra la busca. Para mi gusto no la busca más allá. Quiere un hijo, pero quiere un hijo real, que es un sentimiento que una mujer, y muchas veces también muchos hombres, es quizá la muestra más importante del amor concretado. Si uno lo quiere, y esta lo quiere. ¿Ah? Entonces yo me desentendí de lo místico, que al principio me molestaba la película, me molestaba como me molesta el realismo mágico, y simplemente toda la anécdota religiosa o mística para mí forma parte de los otros yo de esta desgraciada, esa mujer desgraciada que busca fraternidad y que la encuentra, y justamente la encuentra en un personaje tan desgraciado como ella, por diferente, también un desamparado. Entonces me gustó sobre todo eso, porque yo creo que en el mundo y en el Uruguay hoy, no solo por la pobreza, no solo por el tema económico, no solo por el problema del mercado, hay desamparo y hay olvido de la fraternidad, también en el mundo de los ricos. Entonces es lo que yo rescato de esta película, me gustó, porque creo que muestra eso. Y en esa línea creo que está enmarcada en otra serie de películas uruguayas últimas, en donde también, con humor, con drama o mezclándolo, muestran eso, la necesidad humana, la necesidad global, la necesidad del mundo, de esa otra pata de los famosos principios de la Revolución Francesa, que hoy no está, están las otras, la libertad, la igualdad o la equidad, pero muestra su reclamo a la fraternidad.
Me parece notable esa lectura, digamos. Yo siento que es una película que permite diversos niveles de lectura, ¿verdad? O sea, la peripecia individual de la protagonista es una lectura. el contexto religioso es otra lectura y la historia del amor es otra lectura.
Exacto.
¿Verdad? O sea, en el fondo podés tomarla como una suerte de historia de amor bizarra, ¿no? O sea, de dos seres condenados de alguna manera o rechazados.
Por distintos.
Por distintas razones.
Por distintos.
Y por ser distintos.
Y por ser poquita cosa.
Sí.
Porque una de las características que tiene más interesante, más es lo que es atrayente, más seductora esa película, es que está hecha con gente que es poquita cosa. Pero, sin embargo, en la poquita cosa humana siempre hay algo importante, sí, algo nunca dado ni nunca visto, ¿no?
Madrid.
Un animal cree en nada.
Madrid, pero no te parece
que es capaz de creer es el ser humano.
Pero no te parece que estos, tanto el personaje de travesti como el de Alejandra, son poquitos, son poquita cosa, pero conviven con otros y con otras que también son poquita cosa. Y sin embargo, los otros y las otras no son rechazadas, porque no son distintos. Son poquita cosa que siguen la fila. Están en la fila. Estos dos se salieron de la fila por distintas razones. Entonces son poquita cosa y distintos. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien en el mundo que vivimos.
Sí, es un mundo discriminatorio y terrible. En los países pobres, en los países ricos y en los países intermedios. En todos, la exclusión humana es una de las características de este régimen, que es un régimen cruel, del cual ninguno de nosotros quisiera haber estado.
Emiliano Angelieri cantando Nada también en la banda de sonido de Alma Mater. Estamos con el director de Alma Mater, Álvaro Vuela, en el día de su estreno aquí en nuestro país. Álvaro, la historia de Alma Mater y su lenguaje se diferencian notoriamente de tu película anterior, de Una Forma de Bailar. La primera era, digamos, muy directa y accesible, esta otra es más compleja y espesa. ¿Por qué?
Bueno, hay un eslabón perdido, ¿no? Que es un guión intermedio que nunca hice. Una película que se llama Hungría, donde se llama Hungría y paradójicamente es donde empecé a preguntarme sobre el Uruguay. Empecé como a hacerme algunas preguntas sobre el Uruguay, no casualmente, después de que me fui a vivir un tiempo afuera. Y cuando volví, me di cuenta de una cosa. A medida que empecé a leer sobre Uruguay o a releer cosas, ¿no? Real de Azúa, por ejemplo.
Se pasó en cualquiera de la vida.
¿Qué pasó? Pero no se lee igual a los 25 que a los 40, ¿no? Y me empecé a sentir como cierta extranjería de mi propio país, ¿no? Y eso es como un, por un lado es difícil, digamos, convivir y vivir en un país del que sentís tantas diferencias, ¿no? O que sentís tan lejano en algunas cosas. Pero como artísticamente y creativamente es muy rico también ese sentimiento, ¿no? Esa distancia. Bueno, en ese guión me preguntaba sobre algunas cosas, particularmente sobre la relación entre el Uruguay y su imagen. Y se ve que, bueno, por algún tipo de metamorfosis extraña, la idea de Alma Mater decantó en un personaje. O sea, Hungría era más una obra de tesis, si se quiere, una especie de ensayo fílmico. Y Alma Mater, digamos, como que creo que encarna, digamos, esas preguntas en un lenguaje particular y digamos, lo conduce, lo viabiliza. Y bueno, ¿qué pasó entre una película y otra? Pasó muchas cosas. O sea, el cine uruguayo se fue afirmando, el público uruguayo se fue afirmando. Ya no es necesario hoy, creo yo, aquella voracidad o aquella necesidad de identificar los paisajes de una forma de hablar, ¿no? O sea, cómo hablamos, cómo tomamos mate, tal cosa. Creo que, o sea, yo también soy consciente de eso. Al haber sido periodista me da como una antena particular con respecto a los momentos culturales, ¿no? Y si yo hubiera hecho Alma Mater hace 8 años, primero yo no estaba pronto, fue un desafío enorme a nivel de energía y de, qué sé yo, de compromiso, ¿no? Y de vísceras también. Y además, justamente lo que yo quería con una forma de bailar era tender puentes entre la creación audiovisual y el público, que en ese momento estaba muy reacio a ir a ver películas uruguayas.
Ahora los puentes ya están tendidos.
Están más firmes, sí.
Y entonces los realizadores pueden dar pasos más audaces. Ese
es el razonamiento. Un poco ese es el razonamiento. Y además yo también, digo, yo debí aprender mucho. Fíjate que yo no firmé nada entre una cosa y otra. Ni un corto, nada. Di clase,
pero,
nada más.
Pero usted que sabe cine, no me cabe ninguna duda. Eso, lo que hemos tenido al lado, gente que sabía del cine, como Homero Alcine y Julio Moreno, eso, uno de ustedes lo reconoce. Al principio,
desde el punto de vista formal, ¿cómo le resulta a ustedes? A ver,
estoy impecable, ¿eh?
Pero no los desconcertó en algún momento.
No, al principio, quiero sentar una tesis, el arte es fundamentalmente imaginación. En un cuadro yo estoy imaginando, yo qué sé, las meninas, cualquier cosa, pero la parte de belleza está en en esta película hay muchos elementos de imaginación que al principio despistan, pero inmediatamente uno se coloca en donde se debe colocar, porque esa parte de imaginación es propia del arte. Usted la acentuó un poco. Por ejemplo, el personaje de Reino.
Walter Reino.
De Walter Reino. Al final, tengo dudas si no es un invento de ella, si era real, si no era real. Pero no importa.
No tiene
importancia eso, ¿verdad? Usted lo ubicó y cumple una tarea de protección, en fin.
Sí.
Es una cosa curiosa.
Para el personaje es importante, es lo que a mí me interesaba, ¿no? Ella lo ve, no importa si
ella lo ve. Ahora, si lo inventó ella, no importa.
Claro.
¿No?
Sí, pero eso tiene una consecuencia de estilo muy importante. Es decir, porque el fantasma está presentado como si fuera real, cosa que a mí me gusta mucho. Me recordaba un poco una mente brillante, que es la proyección, la alucinación de uno, puesta con toda naturalidad por la versión, como real en medio de la gente de carne y hueso. Y eso me parece una audacia buena. No, ninguna cosa de arte es original absolutamente, en el sentido original como principio absoluto. Todo poema, en vez de amanecer, sale de otro poema, de ellos amanecer, y de ningún amanecer. Y es así, es la tradición del arte. A mí me gustó mucho porque una estructura teatral o cinematográfica nueva requiere una actuación nueva. Y tú planteaste una cosa bastante inédita, bastante desconocida, bastante asombrosa, misteriosa, no la despejaste demasiado, y le diste una forma de estructuración actoral diferente, y me gustó mucho. Y eso que no se diferencia este personaje de negro con los otros canigueros, me pareció estupendo. Y sobre todo, la cosa tierna, y tan, que podría decir, tan sucinta, tan pudorosa de cómo se da el amor o cómo se da la relación humana entre esos dos seres que están allá abajo, entre el travesti y la muchacha esta, sin la menor connotación sensual. No, eso fue precioso, lo hiciste muy bien y es muy bueno. Claro. Para mí es lo mejor de la película.
Carmen, sobre esto que estamos conversando, la parte formal.
Yo no soy quien, pero como tengo cerca a algunas personas que saben, comparto. Comparto.
Esa persona que sabe y que también tiene muy cerca, Raúl Gadea, ¿no?
Comparto que nos reunimos después de ver la película, justamente porque nos gustó estar con un crítico que viera otras facetas.
y comparto que es buena, que el cine uruguayo empieza a ser bueno técnicamente, y eso también crea puentes con el público. Y sobre todo me parece que hay una muy buena dirección de actores, los actores están muy bien todos, uh-huh. Empezando por la protagonista, que es exquisita, la he visto y la conozco también de teatro, y me parece estupenda.
Rosana Blanco.
Pero dejaron de declamar los actores, sobre todo uruguayos, uh-huh. que era una cosa que a los que nos gusta el teatro, no nos gusta verlo en el cine. Uh-huh. Entonces nos rechinaba. Y eso creo que es un puente muy importante con el público, es decir, que exista la naturalidad en el habla y en el movimiento, ¿no?
Cinematográfica.
Exactamente. ¿Cómo? Exactamente.
La naturalidad cinematográfica, que no es la del mundo común.
Exacto. Planteó un viejo problema polémico, la diferencia de teatro, de cine, el problema del teatro filmado, que es la protesta. Lo que pasa es que al final se llegó a hablar de un teatro cinematográfico. Que es una combinación legítima.
Pero rompe la continuidad que es la esencia del cine si entramos a declamar y hasta el teatro.
Sí, pero es un teatro cinematográfico donde hay una movilidad, tenés montaje, tenés cantidad de cosas que existe.
Claudito, es un drama cinematográfico.
Es un drama, sí, ahí está.
Alma Mater, la nueva película de Álvaro Buela, protagonizada por Rosana Blanco, Nicolás Becerra y Walter Reino, con la participación especial, entre otros, de Beatriz Massons, Werner Schunemann, Humberto de Vargas y Jenny Galván. Este es el tema hoy en nuestra tertulia de viernes, con Álvaro Buela como invitado. Estamos conversando a propósito de Alma Mater, la película de Álvaro Buela, que se estrena hoy aquí en Montevideo. Álvaro nació en 1961 en Durazno, es periodista, docente universitario y cineasta. En 1986 se graduó en psicología en la Universidad de la República, pero después se dedicó al periodismo. Fue miembro del equipo editor del País Cultural entre 1994 y 2002, editó la revista M Cine entre el 95 y el 96 y es autor de dos novelas. Claro, y había dirigido, claro, Una forma de bailar, estrenada hace 8 años.
Van a ver con la ducha bajo una lluvia fría.
Estamos hablando del elenco, estamos hablando de los actores y del trabajo con los actores. ¿Quién tenía aquí la palabra? ¿Quién tenía?
Hay que trabajó con los actores.
Sí, ¿cómo trabajamos con los actores, no? No, con respecto a lo que decía Carmen sobre la ese pavor, digamos, o ese miedo de inclusive de los actores, porque eso se trató a los actores, ¿no?, de ser teatrales en el cine o en el producto audiovisual. Yo básicamente lo que hice, cómo trabajé, porque en Una forma de bailar tenía un director de actores, acá yo asumí la dirección de los actores, porque consideré que era un proyecto tan, cuestionado internamente, que no podía dejar la dirección de actores en manos de otra persona, ¿no? O sea, veía que todo tenía que ir en la misma dirección, ¿no? Desde la foto hasta el ritmo y la actuación, ni que hablar, que ni más ni menos, o sea, los que ponen el cuerpo para encarnar la historia. Entonces hicimos un larguísimo trabajo, sobre todo con Rosana, pero también con Nicolás.
Rosana Blanco,
Nicolás Becerra, que es el que hace de Katia, el actor que hace de Katia, donde lo que más me importó fue que tuvieran claro cuál era el concepto de película que buscábamos, ¿no? Esto es, me importó mucho más en vez de ir y ensayar y de, bueno, y trabajar las escenas tal como estaban en el guión, primero que nada hablar horas, ¿verdad? Y trasladarles cuáles eran mis preocupaciones, cuáles eran las búsquedas, y trasladarles las interrogantes que tenía yo, ¿verdad? Y después trabajar el subtexto, ¿no? Que es una película llena de subtextos. Y recién después empezamos a ensayar. O sea, y también les expliqué un poco el sistema de representación del cine, que es tan distinto del del teatro. O sea, trabajamos mucho lo que hablaba hoy Williman, ¿no? De la relación teatro-cine, que en el mundo que tiene tradición de cinematografía, eso es algo saldado, más o menos saldado, pero en Uruguay todavía no, o estamos en eso por lo menos. Entonces hicimos como una suerte de taller, ¿no? De seminario teórico-práctico, por decirlo así, y debo decir que apelé a la inteligencia del actor, ¿no? El actor es un ser sensible de por sí. Todo actor tiene una intuición y una capacidad, digamos, de discernir los niveles de representación. Entonces dejé que también actuaran ellos, y ellos fueron co-creadores de sus personajes, ¿no? y dejé como cierto campo para que aportaran cosas. Y por otra parte también escuchar a los personajes, eso es algo que a los propios escritores de guión a veces nos cuesta, ¿no? Arrancar lo que hay como flujo secreto, por decirlo así, dentro de la propia historia, ¿no? Uno escribe siempre más de lo que sabe que escribe. Y en eso los actores me ayudaron muchísimo a sacar a flote digamos las palpitaciones ocultas de la historia, ¿no?
Está muy bien dialogada la película.
Sí, Álvaro. Sí.
Y una característica que me gustó muchísimo, cuando empezaste a dialogar sabías cómo iba a terminar la película. Sí. Y eso es muy importante y muy bueno, se nota. Es decir, el personaje no tiene una caída. Rosana hace una composición memorable, y el muchacho este, Nicolás Becerra, también. Pero los actores menores también. Hay un médico que me pareció formidable. ¿Cómo se llama?
Hugo Bardallo.
Eso es formidable.
Sí, está muy bien.
Me gustó mucho. Me gustó Humberto de Vargas. En televisión no me gusta nada.
Es un actor impresionante.
Yo le llamé durante mucho tiempo Manos del Uruguay, porque alrededor de lo que él decía giraban siempre las manos como locas. Pero acá lo he hecho muy bien, lo hizo desde adentro, lo hizo muy bien.
No, está perfectamente adecuado el papel que se le encomendaba. Sí. A mí, sin ser especialista y sin ser crítico de cine, por supuesto, como público, como espectador, simplemente una de las cosas que me impresionó más de la película fue el elenco. Sí. ¿No? El rendimiento sin falla del elenco. Hay algunos actores muy destacados, pero no hay puntos débiles en el desempeño de los actores y de las actrices.
Tú decías en un reportaje que leí tuyo que esa libertad sí la utiliza mucho Woody Allen.
Sí. Claro, sí, Woody Allen hace también, digo, lo que tiene de bueno leer sobre otros directores es robarles tips, ¿no? O sea, robarles metodología. Es decir, si Woody Allen hace eso, él lo ha reconocido y ha contado su método, ¿no? Apela a la inteligencia del actor y a la intuición del actor, le hace un planteo del personaje y después deja en libertad, ¿no? Lo deja en libertad para que cree el propio actor, co-cree, digamos, el personaje.
Y se queda con la baraja de hacer el montaje.
Claro.
Seguro. En ese momento, si no le gusta.
Claro, ahí lo corta.
Ahora, ella crea un personaje maravillosamente bien.
Yo todavía estoy asombrado del trabajo de Rosana. O sea, la veo y me parece... Claro, a esta altura yo ya la veo como una película de otro, ¿no? Y realmente es asombroso lo que son.
Sí, además no tiene nada que ver con ella.
No.
Es otra total.
Y dentro del elenco hay un caso aparte que es el actor brasileño, ¿no? Sí. Werner Suleman, el protagonista de la última miniserie de la Red de Globo, sí. La Casa de las Siete Mujeres. Sí. ¿Cómo vino a parar a esa película?
Y fue una corazonada, porque era el único actor al que yo no conocí hasta muy pocos días antes de su rodaje. lo que hicimos con Werner fue, yo lo elegí antes de que fuera una estrella de la Globo, ¿no? O sea, pasaron 3 años entre que me contacté con él por primera vez y que rodamos y filmamos la película. Y en ese trayecto lo llamó la Globo, lo llamó para esta serie, Las Siete Mujeres, que se dio acá, y eso lo disparó, digamos, como una figura, un ícono, digamos, de la Globo. Y a partir de ahí lo siguieron llamando, ha hecho todo el tiempo trabajando en la Globo. Además de hacer películas por su cuenta, porque él es un actor y director de muchos años antes. Entonces, trabajamos por mail, ¿no? O sea, hicimos un intercambio sobre su idea del personaje, sobre mi idea del personaje, fuimos llegando. Fue como un ensayo a distancia, una cosa extraña.
Es el que asume el papel del pastor,
el pastor.
De esa iglesia de origen brasileño. ¿Cómo es que se llama? ¿Iglesia de las heridas
del Señor
o de las heridas
de Cristo? Sí,
muy bueno.
Iglesia de las heridas de Cristo.
Es un nombre que parece que existe en México. Un amigo que fue a México me dijo, mira, te regalo el nombre de una iglesia que vi. Y como yo estaba inventando la iglesia, porque si bien tiene elementos reconocibles, no existe una iglesia con esas características en Uruguay, no existe una iglesia donde, más que yo conozca, donde los fieles cierren los ojos y entren en un trance ondulando como si fuera un mar de gente, ¿no?
Sí, eso es creación tuya.
Eso es mío. Y además no existe un pastor con esas características de showman que tiene, por lo menos entre los que yo conozco.
Pero,
¿quién le sabe, no? Entonces, ¿cuál fue la tarea? ¿Qué fue lo que le encargaste?
Bueno, básicamente eso, ¿verdad? O sea, que fuera el responsable de dar la cuota de espectáculo de la película, ¿no? Un espectáculo que cada cual lo tome como quiera, ¿verdad? O sea, lo puedes tomar desde lo grotesco, lo puedes tomar desde lo intenso, digo que es un actor intenso, además de Arnos, y sobre todo quería que tuviera ciertas características de un autoritarismo un tanto postizo, ¿verdad? O sea, él, Pamela, obviamente ese pastor tiene incidencia al comienzo, pero pronto se empieza a caer, y las 4 escenas en las que aparece el pastor son sucesivos pasos de esa caída, hasta que al final, una escena que a mí me conmueve mucho, cuando Pamela va a despedirse, a decirle que ya no va a ir más a la iglesia, y que va a escuchar la voz de Dios directamente de Dios, la composición de Werner resume exactamente lo que yo quería, una suerte de despecho amoroso, ¿no? La cara de Werner cuando le dice y no va a volver, traduce toda la tristeza, ¿no? Y la
abandonación
y la frustración de perder una fiel.
Es interesante escuchar a un director que dice que tal escena lo conmueve mucho, ¿no? Ya seguimos con Álvaro Vuela, director de Alma Mata. Está Silvia Meyer tocando el piano y dentro de unos segundos comenzará a cantar. Esta es otra de las pistas de la banda sonora de Alma Mater a cargo de Silvia Meyer. Una banda sonora que llama la atención por el protagonismo que tiene en el funcionamiento de la historia y de la película en general. Da la impresión de que hubo un cuidado especial. ¿Cómo contestas a eso, Álvaro?
Sí. Claro, sí, porque estuvimos hablando de cómo trabajamos el elenco, digo, queda un montón de elementos fuera, digamos, de elaboración, pero lo que pasa es que como busqué una estructura musical de la película, ¿no? O sea, el primer guión era muchísimo más clásico, o sea, yo me obligué a una desestructuración formal y estructural que tuviera, que llevara, digamos, a una concatenación de las escenas casi abstracta, ¿no? Por eso me gusta decir musical o poética. Y ahí la música, obviamente, era como un contrapunto excelente, expresivo, que yo podía, en el que podía enriquecer, digamos, los tonos esos latentes y manifiestos de la historia.
Es una guía en el laberinto, ¿no?
Totalmente.
Estoy de acuerdo.
Y Silvia fue de una inspiración increíble. O sea, te diría que con Silvia trabajamos casi como co-guionistas en algunas escenas. O sea, Silvia es una tipa de una sensibilidad insólita, ¿no? Y de un talento insólito también. Es casi como un artista puro, un artista del Renacimiento, una cosa que ya no existe. Y en ese sentido, digo, captó tanto la esencia y sobre todo el proyecto, el método de trabajo, que fue una colaboradora realmente para la que tengo un enorme agradecimiento y una admiración. Porque, insisto, o sea, lo que suena, o sea, lo que compuso después de que la película estuviera pronta, fue fundamental para terminar de redondear esas atmósferas que yo estaba buscando. Pero también en el momento de hacerla, Silvia fue me apuntaló y me inspiró para la creación de determinadas escenas. Fue fundamental.
Yo creo que la canción final tiene un efecto extraño, porque no es música que esté detrás de un drama, sino que es el argumento del drama, ¿no? La película termina, el sentido de la película termina en la canción. Me impresionó muchísimo, ¿no?
Sí.
Porque es una manera absolutamente abstracta. ¿No? Y entonces, ¿qué pasó? Oiga esa música y sabrá qué pasó.
Excelente. No es Silvia Meyer solo quien protagoniza esta banda sonora. Algunos oyentes nos preguntan justamente a propósito de cómo se eligió a los músicos, a los intérpretes.
Bueno, a Silvia la elegí porque ya la conocía, su labor que como creadora, también sus ambientaciones en teatro, digamos, ya la conocía, y además la conocí personalmente vía Roxana, quien es mi amiga. Después, Maxi Angelieri, que compuso el tema de los créditos, es que lo escuchamos hace un rato, bueno, también era porque ahora vive en Italia, no porque salvo ustedes, sino que me interesaba que Maxi, a quien me gustaba lo que hacía como músico, compusiera algo especial para los créditos. Y después Juan Campodónico hizo los arreglos y la mezcla del tema. Y para un momento ahí de trance, que se llama justamente trance, que es un parteaguas de la película, el momento en que ella asume su condición tal vez divina, donde hay un montaje paralelo y donde la estructura empieza como a desarmarse, ahí queríamos con Silvia algo que fuera completamente fuera del universo, o sea, que fuera una nueva un nuevo registro, y fuimos a buscar hacia otro lado eso, y lo conseguimos en dos músicos de rock de la banda Los Buenos Muchachos, que tienen una banda autónoma que se llama Ojos del Cielo, que compusieron ese tema para esa escena, para esa secuencia.
Y creo que hay un tertuliano que también tiene algo que ver, ¿no?
Ah, no sé.
Yo creo que sí.
Sí, es verdad.
con una canción, al final. Porque acá hay que decir la verdad.
Con esa canción, casualmente. Sí, la letra de Odios es de Carlos Maggi. Por pura casualidad, ¿no?
Relaciones familiares.
La banda de sonido a mí me llamó la atención por otra cosa, Álvaro. No solo por la calidad de las canciones, sino por la presencia que tienen, cómo invaden, cómo generan el ambiente que acompaña el seguimiento de las imágenes, ¿no? Hay un tratamiento cuidadoso del sonido, ¿no?
Sí, claro. David Márquez fue el director de sonido. Y yo recién les contaba, cuando no estábamos en el aire, que yo tenía un guión sonoro de la película, donde ahí se confluían ruidos, sonidos, diálogos, música, y buscamos elaborar eso como si fuera un universo autónomo, ¿no? Que complementara lo de las imágenes. Entonces, lo que vos decís de la presencia existe, es lo que decía Maggi también. Muchas veces en los sonoros está la respuesta de lo que estamos viendo.
Claro, lo sonoro no es canto en ese momento, es cuento.
Claro, es narrativo.
Pero
es
relato.
Es narrativo.
Es cierto,
exacto. No, William, hay algo que quería comentar sobre los comentarios de una película.
Previo a verla.
Previo a verla.
Sí, porque algunos oyentes pueden estar preguntándose en este momento, pero esa tertulia no es un poco prematura. Déjennos ver la película y después, en todo caso, charlan.
Claro, yo lo que me parece, ¿no? O sea que lo podemos hablar mucho sobre el argumento y sobre lo que lo que me parece es que nada va a sustituir la experiencia de estar frente a la película. ¿Verdad? Dejar que ver qué pasa, ¿no? O sea, enfrentarse con la película, o sea, puede ser tan personal, ¿no? Tan insólito, que creo que nos puede pasar algo muy distinto, a cualquier persona le puede pasar algo completamente distinto de lo que estamos hablando aquí. O sea, es una película que plantea justamente un diálogo personal, ¿no? O sea, con el, va al espectador.
No con Dios, sino con el espectador. Me parece varón.
O sea, ni siquiera la masa, además, ¿no? O sea, no piensa en términos de público, sino en términos de espectadores individuales.
Finalizamos con dos mensajes que llegan de la audiencia y que van a lo personal. Beatriz del Parque Rodó consulta si Álvaro Huela es hijo del maestro Huela de Durazno.
De Pedro, sí. Pedro era mi tío y mi padrino.
Bueno, y desde Durazno creo que te llega este mensaje. Marcelo Sánchez y familia, sí, que sí dicen, hoy nos vamos a ver tu película. Muchísimos éxitos, te lo mereces. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Marcelo. Mucha suerte.
Álvaro Huela, gracias por acompañarnos en esta tertulia de viernes.
Gracias a ustedes, sí, muchas gracias.
Y mucho éxito con la película. Gracias. Carlos, José, Claudio y Carmen, gracias a ustedes también y hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes. Chao.